Mediodía COPE, El Espejo.
Estar informado.
Muy buenas tardes y bienvenidos al Espejo de la Iglesia en Aragón. Les habla Rocío Álvarez con Mario Gazulla en el control técnico. Hoy en nuestro espejo vamos a charlar con José Francisco Serrano Oceja, catedrático de periodismo en la Universidad CEU San Pablo. Él va a participar en la conferencia de apertura de las sextas jornadas católicas, Católicos y Vida Pública, que se va a celebrar en Zaragoza hoy y mañana 26 y 27 de abril. Se trata de un evento organizado por la Asociación Católica de Propagandistas, de la que fue director José Francisco entre 2008 y 2011. Más tarde entrevistaremos a Ángel Lorente, responsable del equipo sinodal de la archidiócesis, para que nos ponga al día de cómo avanza el sínodo y de cómo están participando los fieles de la archidiócesis en esta última fase sinodal. Por su parte, Jesús Fuertes nos pondrá al día de las noticias diocesanas y nos propondrá una película de cine. ¡Vamos allá! Comenzamos con nuestra información diocesana. Primera noticia, mayo en El Pilar.
El jueves 2 de mayo volverá a llenar las naves de la Catedral Basílica del Pilar el tradicional rosario procesional del mes de mayo, en el que participan devotos, cofradías, parroquias, asociaciones, arciprestazgos y vicarías de nuestra diócesis. El rosario por las naves del templo se reza de lunes a viernes a las 7:30 de la tarde, excepto los días festivos. Además, con motivo del aniversario de la coronación canónica de la Virgen, la Santa Capilla acogerá dos actos extraordinarios. El domingo 19 de mayo a las 8 menos cuarto de la tarde, la salve solemne, y el lunes 20 de mayo a las 12 de la mañana, la misa capitular. El Cabildo Metropolitano, custodio de la tradición y de la memoria de María en el Pilar, invita a todos los zaragozanos y visitantes a participar en estos actos.
Eucaristía con motivo del Día Internacional del Trabajo.
La Delegación Episcopal de Pastoral Obrera organiza una Eucaristía con motivo del Día Internacional del Trabajo. Será el día 30 de abril a las 7 de la tarde en el Centro de Hermandades del Trabajo en la calle Padre Manjón 4. Al concluir tendrá lugar un picoteo. Por otro lado, la plataforma Iglesia por el Trabajo Decente, conformada por Cáritas Diocesana, CONFER, OAC, Justicia y Paz, Juventud Estudiante Católica y Juventud Obrera Cristiana, conmemora el Día Internacional de los Trabajadores y la festividad de San José Obrero, que se celebra el 1 de mayo. En este marco, ha publicado un manifiesto en el que reclaman que la salud laboral sea un derecho fundamental para todas las personas y sea prioritario en cualquier entorno. Hay un gran número de trabajadores y trabajadoras que sufren condiciones laborales precarias que ponen en peligro su bienestar físico y mental. Es hora de alzar la voz y reivindicar que la salud de las personas no se vea comprometida en aras del beneficio económico.
Presentación del libro El espíritu del economicismo.
El próximo 30 de abril, a las 7 de la tarde, Enrique Lluch, economista y profesor de la Universidad San Pablo CEU de Valencia, presentará en el Centro Pignatelli de Zaragoza su último libro, El espíritu del economicismo. Se trata de un evento organizado por la Delegación de Ecología Integral de la Archidiócesis de Zaragoza, así como por el Grupo de Ecología y Justicia Social del Centro Pignatelli.
Sin miedo a morir.
La Delegación de Pastoral de la Salud, con motivo de la Pascua del Enfermo, organiza una charla bajo el título La unción de enfermos, a cargo de Javier García, capellán del Hospital Clínico de Zaragoza. A continuación se proyectará el documental Sin miedo a morir, seguido de un pequeño coloquio. Este evento tendrá lugar el día 2 de mayo de 2024 a las 7 de la tarde en el Salón de Actos de la Casa de la Iglesia.
Muchas gracias, Jesús. Pasamos ahora al tema de la semana. José Francisco Serrano Oceja en las sextas jornadas Católicos y Vida Pública. Las sextas jornadas Católicos y Vida Pública se celebran hoy y mañana en la Casa de la Iglesia, en Plaza del Aseo número 6, bajo el título Hechos, no lamentos, y va a servir también para celebrar los 25 años del Congreso Católicos y Vida Pública. Por este motivo tenemos la suerte de poder charlar ahora mismo con José Francisco Serrano Oceja, catedrático de periodismo en la Universidad San Pablo CEU y primer ponente de estas jornadas, en la que hablará hoy a las 5:30 de la tarde sobre los retos pendientes del catolicismo social. José Francisco, buenas tardes, bienvenido.
Muy buenas tardes y muchas gracias.
José Francisco, tú has sido director del Congreso Católicos y Vida Pública desde 2008 a 2011. Este año vive el 25 aniversario. ¿Cómo vives este momento?
Bueno, es un momento de celebración. Yo lo primero que tiene que hacer la conciencia cristiana, uno personalmente, es dar gracias a Dios, ¿no? Y yo creo que este es un sentimiento unánime no solo de la Asociación Católica de Propagandistas, y de la Fundación Universitaria San Pablo CEO, sino de toda la Iglesia en España, porque no se entendería, digamos, el catolicismo social español sin la referencia de los congresos católicos en vía pública, que vienen a recoger la tradición de los congresos católicos que se iniciaron en España a finales del siglo XIX como consecuencia de la aplicación de la doctrina social de la Iglesia de León XIII. Fueron momentos en los que el catolicismo social español tomó un impulso para responder a los retos de la sociedad en ese tiempo.
¿Qué temas así que recuerdes se han ido poniendo sobre la mesa de estas jornadas?
Fundamentalmente, todos los temas que afectan e interpelan a la conciencia cristiana, que afectan, o sea, que nos ocupan y que nos preocupan como cristianos en la sociedad y fundamentalmente en nuestra dimensión de ciudadanos, ¿no? De ciudadanos activos en que participamos en el debate público, en la conversación pública y que tenemos algo que aportar, ¿no? Yo creo que no ha habido gran cuestión que no se haya abordado en estos 25 años del Congreso Católico Civil Pública. Las decisiones sobre las temáticas respondían quizá tomando la temperatura, o sea, poniendo el termómetro a las preocupaciones políticas, sociales, culturales del momento. Y yo creo que ha pretendido ser esa necesidad que todos teníamos también como lugar de encuentro de los católicos, ¿no? Y de las personas de buena voluntad. El presidente de la Asociación Católica de Propagandistas que inició los congresos, Alfonso Coronel de Palma, que paz descanse, que Dios tenga en su gloria, decía que los congresos católicos tenían que servir también como un lugar de encuentro de ecumenismo intracatólico, donde todas las realidades de Iglesia, todas las diversas sensibilidades de esta pluriforme manifestación de la presencia pública del catolicismo estuviera presente.
En el día de hoy por la tarde, José Francisco, vas a impartir la conferencia 25 años de Católicos y Vida Pública, retos pendientes del catolicismo social. Sin adelantarnos mucho, porque es bueno ir a escucharte al salón de actos esta tarde de la Casa de la Iglesia, pero ¿qué pinceladas puedes darnos sobre alguna de las ideas que quieres trasladar?
Bueno, yo parto de una afirmación del Papa Francisco, ¿no? Estamos en una época de cambio, ¿no? Estamos en un momento en el que la aceleración de la historia, es decir, hay procesos que están haciendo que nos encontremos un nuevo escenario. Estamos en un tiempo en el que lo viejo no acaba de morir y lo nuevo no acaba de nacer. Y nosotros tenemos una preocupación, siguiendo el magisterio del Papa Francisco, que es la preocupación por la persona, por la dignidad de la persona, por esa dignidad infinita que nos acaba de reconocer el documento del Vaticano. Prácticamente todos los grandes temáticas de los desarrollos de la dignidad ontológica de la persona que aparecen en el documento Vaticano son los que ha ido abordando el Congreso en estos 25 años. Y yo en este momento de cambio profundo, de cambio fundamentalmente también antropológico, ¿no? El hombre por primera vez se ha hecho íntegra y plenamente problemático. Voy a ir abordando algunos aspectos que me parecen prioritarios y que son las incidencias que al fin y al cabo está marcando el Papa Francisco para la Iglesia como oferta y posibilidad de propuesta al mundo.
Oh, qué interesante. ¿Qué otras citas no podemos perdernos en estas jornadas que se van a celebrar aquí en Zaragoza?
Bueno, yo creo que invitaría a todos los que nos están escuchando a que asistan íntegramente a las jornadas, ¿no? Entre otras cosas porque las jornadas, que es cierto que se articulan sobre las conferencias, después tienen una serie de mesas redondas que son muy participativas, donde hay muchas voces complementarias que van a abordar cuestiones sobre la mujer en la iglesia, o sea, cuestiones que están en la actualidad y en el imaginario de todos.
De esta Asociación Católica de Propagandistas es muy conocida, José Francisco, su labor en publicidad, ¿no? De hecho, han llegado a ser muy virales en redes sociales sus carteles o vídeos por el Día de la Mujer o por la Semana Santa, ¿no? En fechas especiales de la sociedad de hoy, en las que, pues, yo entiendo que trata, ¿no? De volver al centro de las cosas, al verdadero origen. Pero entiendo que es una de tantas labores o acciones que se desarrollan desde la asociación. ¿Nos puedes decir un poquito, ¿no? ¿Cuál es la razón de ser de
Sí, bueno,
ACDP?
sí, o sea, yo encantado. Fíjate, el título de las jornadas, Hechos no lamentos, es una frase de nuestro primer presidente, Ángel Herrera Oria, ¿no? La Asociación Católica de Propagandistas fue fundada por el jesuita Padre Ángel Ayala, pero tuvimos la suerte de tener un primer presidente que es un referente en la historia del catolicismo social. Y la vocación del propagandista, yo lo soy, es la vida pública. O sea, la vida pública, que es la vida política, que es la vida cultural, que es la vida educativa. Es decir, nosotros somos personas que tenemos una especial sensibilidad para estar presentes en la sociedad y para estar presentes en la sociedad ofreciendo un testimonio de vida cristiana, de coherencia cristiana dentro de lo que son nuestras limitaciones y nuestros pecados, ¿no? Y las insuficiencias. Yo creo que la sociedad católica, la Asociación Católica Propagandistas, que ha tenido personas que han contribuido decisivamente al desarrollo y al progreso de España, no debemos olvidar el papel de los propagandistas, por ejemplo, en la transición política. El primer gobierno de Suárez estaba lleno, había un número muy significativo de miembros de la Asociación Católica Propagandistas. Ahora ha apostado por una presencia en la vida pública a través de los medios de comunicación, de las redes sociales, el periódico El Debate, en su edición, en nueva edición digital, ¿no? Es otra de las obras de la Asociación Católica Propagandistas, para intentar poner una voz, para intentar decir algo a la sociedad en defensa de también los más pobres y los más necesitados, ser también en esta sociedad voz de los sin voz.
Qué buena labor, la verdad es que es necesaria. Si alguien quiere formar parte de ACDP, ¿puede hacer algo? ¿Cómo puede ser parte, colaborar?
Bueno, en Zaragoza hay un centro de la Asociación Católica de Propagandistas. Yo creo que lo más eficaz sería ponerse en contacto con el secretario del centro de la Asociación Católica de Propagandistas. Tengo que advertir que ser miembro de la Asociación Católica de Propagandistas tiene un proceso muy largo de, digamos, preparación, que pasa por una serie de hitos, como por ejemplo, nosotros tenemos como seña distintiva hacer ejercicios espirituales ignacianos todos los años, algo que nuestro fundador era jesuita, ¿no? Y después también manifestar esa vocación a la vida pública y a la vida social.
Muy bien, pues muchísimas gracias, José Francisco, por ponernos, situarnos bien, ¿no?, en lo que hace esta asociación, en lo que son estas jornadas. Gracias por venir y ilustrarnos, ¿no?, a todos también con esta conferencia que vas a impartir. Enhorabuena por esta labor y os deseamos pues todo el éxito en estas jornadas que empiezan hoy a las 5 y concluyen mañana sábado a las 12 del mediodía. Un abrazo.
Pues muchísimas gracias a vosotros por la oportunidad y por la labor que estáis haciendo. Un fuerte abrazo.
Pasamos enseguida a la segunda parte del espejo, en la que intervendrá Ángel Lorente, responsable del equipo sinodal de la archidiócesis, para que nos ponga al día de cómo avanza el sínodo y de cómo están participando los fieles diocesanos en esta última fase sinodal. Hasta ahora.
En Mediodía Cope, el espejo.
Estar informado. Con la aplicación de COPE, vayas donde vayas, vamos contigo.
COPE ha tenido acceso a novedades.
Nos escuchas en directo o cuando tú quieras, porque llevas en tu móvil todos los programas con los mejores comunicadores.
Bienvenidos a 12 horas y media de radio de deporte.
Descárgate la app.
En Mediodía COPE, el espejo.
Estar informado.
Jesús Fuertes nos recomienda una película en la sección Palomitas de hoy.
Muy buenas tardes, Rocío. En esta ocasión nos queremos recomendar el último documental dirigido por José María Zavala, Un ángel llamado Rebeca.
Rebeca, desde bien pequeña, llevó la cruz de su enfermedad, con alegría cristiana, porque no perdía la sonrisa por nada.
Le encantaba hacer bromas, gansadas, me llamaba para todo. Venga, Laura, vamos a hacer esta cosa, vamos a hacer esta otra.
Cómo era capaz de salir de ella misma y estar pendiente de los demás.
Su bondad, su simpatía, su carácter.
Que alguien viva una enfermedad siendo tan joven y que sea capaz de vivirla, haciendo que su sonrisa y su alegría todavía sea más cautivadora.
Y el padre López asienta la cabeza y dice, ay, ay. ¿Tú no sabes que hay muchos ángeles sueltos por el mundo?
Es un documental que narra la historia de Rebeca Rocamora, una joven en proceso de canonización, nacida en un pueblo de Alicante en 1975 y que falleció por un cáncer a la edad de 20 años. Declarada sierva de Dios por la Santa Sede, muy pocos conocen su figura ni su vida, durante la cual vivió en su propia carne una grave enfermedad que la llevó hasta la muerte, con una sonrisa siempre en los labios y una preocupación permanente por hacer felices a los demás, empezando por su propia familia y amigos. Una niña que acreditó desde el principio con su comportamiento cotidiano que se puede ser santo sin hacer cosas extraordinarias, frecuentando los sacramentos, adorando a Jesús en Eucaristía y manteniendo un trato filial con la Virgen María cimentado en el Santo Rosario. Uno de estos santos de la puerta de al lado, parafraseando al Papa Francisco. Es un documental recién estrenado y que pronto podréis encontrar en las carteleras, así que si os ha gustado la propuesta, ya sabéis, haceos con un buen cubo de palomitas y disfrutad de la película. Hasta la próxima semana.
Muchas gracias, Jesús. Vamos a hablar ahora con Ángel Lorente, responsable del equipo sinodal de la Archidiócesis. Ángel, muy buenas tardes, bienvenido.
Hola, buenas tardes, Rocío.
Ángel, ya hemos ido hablando contigo a medida que ha ido desarrollándose el sínodo desde que comenzó en 2021. Nos encontramos ahora en la fase final. Sitúanos un poco, a nivel diocesano, ¿de qué manera se sigue participando en el sínodo?
Sí, como bien has dicho, estamos en la fase de Iglesia Universal y hemos contestado a un cuestionario que mandó la Secretaría General del Sínodo, que ha sido contestado por 63 grupos, mayoritariamente parroquiales. Ha habido también 400 visualizaciones del vídeo de la reunión que tuvimos con don Carlos, el arzobispo, y sobre todo una reunión conjunta entre el Consejo Presbiteral y el Consejo Diocesano de Pastoral para tratar este tema de la fase sinodal de Iglesia Universal.
Uh-huh. Y ayer creo, Ángel, que enviasteis a la Conferencia Episcopal la síntesis con las aportaciones de estos grupos sinodales. ¿Qué ideas puedes destacar de esta síntesis?
Pues sí, es una síntesis de 4 páginas que haremos pública próximamente y lo que destacan sobre todo son 3 temas. El papel de la mujer en la vida y misión de la Iglesia, que es el más elegido, una Iglesia que escucha a todos y que acompaña, y la Iglesia que es misión, porque todos somos discípulos misioneros. Esos son los temas, digamos, prioritarios de los 20 que propuso Roma en su reunión de octubre. Y luego hay otras iniciativas concretas que sería un poco más largo de explicar, pero, por ejemplo, la importancia de los consejos pastorales, la formación en los seminarios, crear servicios de acogida y escucha, renovar la pastoral familiar y juvenil, impulsar el primer anuncio, la metodología de la conversación en el espíritu, en fin, sería un poco largo. Yo animo a los que nos están escuchando a que entren en la página web del Arzobispado en los próximos días para que la lean, porque solamente son 4 páginas y yo creo que ahí está muy bien recogido el espíritu sinodal de lo que hoy siente la diócesis de Zaragoza.
Que entiendo que estos temas también son los que han ido saliendo desde el principio y que han ido permaneciendo en todas las fases.
Pues efectivamente, así es. Yo creo que nos vamos escuchando unos a otros en las distintas fases, pero que los temas ya empiezan a ser claramente subrayados. Yo creo que algo nos está diciendo el Espíritu en este tiempo, que es un tiempo de gracia para toda la Iglesia y para todo el laicado, la vida consagrada y los sacerdotes.
Uh-huh. Y próximamente, Ángel, va a tener lugar un encuentro internacional de párrocos en Roma, titulado Los párrocos por el sínodo. ¿Habrá más eventos de este tipo antes de que tenga lugar la asamblea final?
Pues yo creo que a nivel de Iglesia Universal no. A mí me parece importante, van a ir 3 párrocos por España y yo creo que es una forma también de enganchar al clero y a las parroquias y que estén muy presentes en el sínodo. Lo que sí va a haber en España es el día 4 de mayo un encuentro nacional sinodal al que van a asistir sacerdotes, religiosos, laicos, obispos y también los padres y madres sinodales y estos 3 párrocos que habrán ido al encuentro internacional. Uh-huh. Yo creo que va a ser muy provechosa la jornada, porque ahí se nos va a presentar la síntesis de la Iglesia en España que se va a enviar a la Secretaría General del Sínodo.
Uh-huh. Estos 3 párrocos que han sido seleccionados de España para ir a Roma, si no recuerdo mal, uno es párroco rural, otro urbano, sí, y otro de un barrio marginal. Me quiere sonar, ¿verdad?
Así está representada, digamos, la pastoral parroquial.
Después de esta inmersión que has tenido en el Sínodo, Ángel, ha sido todo un recorrido también de, pues oye, muchos años, mucho trabajo, mucha síntesis. ¿Qué valoración haces, ¿no? ¿Qué crees realmente que van a operarse cambios en la Iglesia? Quizás no tanto. ¿Cómo crees que concluirá el Sínodo en octubre de este año? ¿Qué nos puedes contar?
Yo creo que, como decía antes, que es un tiempo de gracia que el Señor ha puesto en nuestra vida y en la vida de las comunidades y de las diócesis para que nos escuchemos, para que escuchemos al Espíritu a través de otros y para que vayamos siendo cada vez más misioneros, más samaritanos, más participativos. Yo creo que los frutos ya están, se están ya recogiendo, porque hay propuestas muy interesantes de escucha, de participación, de acompañamiento, de iglesia más misionera. Es cierto que faltan más comunidades y cristianos que se suman al proceso sinodal, porque no todo el mundo lo ve con claridad, pero desde aquí invitamos a que se sigan participando, porque habrá un documento final en octubre. No olvidemos que en octubre tenemos la segunda sesión del sínodo en Roma y que después habrá un documento final que se podrá seguir trabajando en las parroquias. Por lo tanto, seguimos en sínodo. El sínodo no acaba en octubre, sino que continuamos porque el estilo sinodal ha venido para quedarse en la Iglesia, porque es la forma, digamos, natural de ser Iglesia, volviendo a las raíces del Vaticano II.
Y aprovechando que te tenemos aquí, Ángel, próximamente vas a impartir una conferencia en la Almudena. Cuéntanos un poquito.
Sí, bueno, la parroquia de la Almudena es una parroquia que se ha movido mucho en este año sinodal. Y bueno, han hecho una serie de encuentros de Iglesia en Salida, donde han participado los padres y madres sinodales, doña Cristina Hinojés y don Vicente Jiménez. Ahora se ha tocado temas de comunicación y ahora se va a hablar un poquito de la doctrina social de la Iglesia, que es un tema que sale con cierta relevancia en las síntesis sinodales, tanto de los grupos como del propio sínodo de Iglesia Universal. Es decir, que la doctrina social de la Iglesia es una enseñanza que nos vincula a todos y que nos anima a todos para ser más evangelizadores y para que los laicos estemos más presentes en la economía, en la sociedad, en la política, en el asociacionismo, etcétera, que como lugares de evangelización y de transformación con el fermento del Evangelio que podemos llevar a cabo los laicos fundamentalmente y las laicas.
Y volviendo un poco a todo este tema sinodal, Ángel, ¿crees que es fácil que cuaje, ¿no? Porque es verdad que hay unos grupos que han estado muy activos, ¿no?, en toda esta participación en el sínodo, pero ¿qué podemos hacer para poder ser más sinodales y trabajar en esta sintonía?
Bueno, yo creo que ya hay muchos elementos de la vida eclesial que son sinodales. Por ejemplo, la importancia de los consejos pastorales parroquiales, las asambleas parroquiales también, las propias celebraciones dominicales, tanto eucarísticas como de la palabra en los pueblos. Quiero decir que hay una serie de momentos y de estructuras y de plataformas que funcionan dentro de la Iglesia que tienen un carácter sinodal. Y por lo tanto, no estamos descubriendo América. Yo animaría a que se participe en todos estos organismos que tenemos a nivel parroquial y diocesano y que luego pues vayamos acogiendo y sensibilizándonos pues ante estas reflexiones que va haciendo la Iglesia. No son documentos teóricos, sino que son documentos que salen de la escucha de las comunidades, de las diócesis, de los continentes y ahora de la Iglesia Universal. Por lo tanto, es un mensaje para todos y de todos, no solamente el mensaje de unos poquitos.
Y ahora próximamente estamos pendientes, como nos decías, de que publiquéis, ¿no?, de que publiquemos en los medios de la diócesis esa síntesis. Tenemos la página web vita.archizaragoza.org y ahí tenemos una pestaña también relativa al sínodo, en la que también aparecerá esa síntesis y, por supuesto, también la incluiremos en nuestras redes sociales y en la página web iglesianaragon.com y en archizaragoza.org.
Pues efectivamente, yo os agradezco mucho este trabajo de difusión y agradezco desde aquí también públicamente la confianza que ha depositado nuestro arzobispo don Carlos en el equipo sinodal y cómo hemos ido trabajando durante estos años pues para ser servidores de lo que nos ha pedido la Iglesia en este momento.
Pues muchísimas gracias, Ángel. Ánimo en esta casi recta final. Seguiremos pendientes de todo lo que va ocurriendo en la Iglesia con el sínodo. Un abrazo.
Un abrazo a ti. Muchísimas gracias, Rocío. Adiós.
Adiós, Ángel. Nos vamos ya, queridos oyentes. Gracias por escucharnos. Volveremos a encontrarnos el próximo viernes, por supuesto, si Dios quiere.